Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 19 de junio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Padecen desatención de servicios en La Esmeralda. Por lo menos en lo que va de este 2019, la autoridad municipal no ha realizado sus fumigaciones de rutina, tampoco ha dado mantenimiento al espacio recreativo de la colonia, ni mantiene vigilancia policial. Urgente atención de problemáticas sanitarias también en La Esmeralda. Los vecinos destacan que los registros de agua no son suficientes y llegan a provocar inundaciones. También reportan problemas de sanidad en cultivos de la zona. Patrimonio cultural en México, de la ignorancia a la confusión legislativa. La relación cultura y derecho, el Estado y el conocimiento son las tres líneas para entender la confusa normatividad de las legislaciones sobre el cuidado del patrimonio cultural en México. El teatro es viajar, Beatriz Aldana. Directora teatral laguense, pionera del teatro para niños y niñas. En la información estatal, duplican fondo para parchar carreteras federales. Ante las malas condiciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte invertirá 499.2 millones de pesos este año en Jalisco para su conservación periódica y rutinaria. Cocaína, cristal y drogas duras amenazan a universitarios. La Federación de Estudiantes Universitarios presentó los resultados de la consulta Cómo Somos, Cómo Estamos, que arrojó datos preocupantes sobre la comunidad de la UDG. En la información nacional, no solo Fertinal y Pajaritos, Peña Nieto compró otras plantas chatarra que Carlos Salinas de Gortari privatizó, revela López Obrador. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tema más conocido es el de la planta que se compró en Pajaritos, donde hay más elementos de que hubo irregularidades. Unidad de Inteligencia presenta 9 denuncias por presunta red de tráfico de migrantes. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dijo que han sido aplicadas 32 acciones de bloqueo de cuentas para combatir las redes de tráfico de migrantes. Y en la información internacional, Venezuela abre una investigación contra militantes opositores por supuesta corrupción. El fiscal general de Maduro acusa a Guaidó de ser autor intelectual de una trama de malversación de fondos con la ayuda de militares exiliados en Colombia. Y Trump pide a los votantes que se rebelen en contra de la izquierda radical en las elecciones de 2020. El presidente de Estados Unidos presenta su campaña para la reelección en tono de revancha, demoniza de nuevo la inmigración ilegal y acusa a los demócratas de impulsar investigaciones injustas.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es miércoles y escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director de El Río, aquí en Lagos de Moreno. Y les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y además ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-34-7609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. Padecen desatención de servicios en La Esmeralda, por lo menos en lo que va de 2019. La autoridad municipal no ha realizado sus fumigaciones de rutina, tampoco ha dado mantenimiento al espacio recreativo de la colonia, ni mantiene vigilancia policial.
Varias situaciones se han dejado de atender en colonia o fraccionamiento La Esmeralda, que se ubica justo detrás de las instalaciones de la feria y está conformada por entre 10 y 12 cuadras de casas habitación. Encontrarse tan solo a unos metros del río Lagos vuelve inevitable la proliferación de mosquitos en la zona y los vecinos deben adecuar sus vidas para tomar las debidas precauciones. Sin embargo, señalan que por lo menos en lo que va de este 2019, o quizá desde antes, la autoridad municipal no ha realizado sus fumigaciones de rutina, que solían efectuarse hasta 3 veces por año.
Zancudos, eso siempre ha estado el problema de todo el zancudal aquí. Si vienen en la noche, casi se los come uno si anda allá
afuera. De hecho, ni el año pasado, porque cada año venían a fumigar, y el año pasado y este yo no me he dado cuenta que hayan venido. Nada más vinieron según para recoger en cada casa si tuviera uno que tambos o cosas que ya no le sirvieran, pero de fumigar nada. Y pues sí, también es molesto porque pues por el río hay mucho mosquito.
Y luego cuando andan fumigando, no, hombre, el día siguiente se vienen más zancudos.
No. ¿Y ya vinieron este año? Porque nos han dicho que no habían venido.
No han venido.
Bueno, aquí hay mucho zancudo. Antes fumigaban, pasaban a fumigar los del municipio cada dos o tres veces por año, más o menos, cada 4 meses. Venían y fumigaban y más o menos, pero el problema es que fumigan acá afuera y se mete todo el zancudo a las casas, a menos de que estén fumigadas. Pero ahorita ya, bueno, también se ha batallado mucho por eso, porque ya tienen mucho que no fumigan. Yo pienso que casi un año que ya no hicieron caso de venir a fumigar, y pues aquí hay mucho mosco por el río, siempre lleva agua.
No, este año no han venido a fumigar, hay muchísimo zancudo. Ajá, lo estaban haciendo cada año, pero ahorita ya ni el año pasado fumigaron, ni este tampoco.
No han venido, entonces sí hace falta, o sea, ponle que todavía hay zancudillos, pero sí se apocan, ya con la fumigada ya se ven menos.
Por este motivo también se enfrentan a los malos olores provocados por la extrema contaminación del río, pero también por la utilización de su agua para riego de cultivos cercanos a los que dicen han reportado en múltiples ocasiones sin que se suspenda definitivamente a los particulares responsables.
Lo que pasa es que sí se juntan muchos a drogarse y pues se supone que es un espacio para recreación, y sí, a veces es problema eso, o sea, no vas a dejar ir a tu hijo ahí, o a veces está ahí, está el olor horrible.
O sea, no hay seguridad, no pasan las patrullas y pues a veces hay personas consumiendo drogas en las canchas y pues hay muchos niños. A veces ya se horas de la noche, pero no se siente uno con confianza de salir porque pues no sabe uno, ¿verdad? Y darle pues su ayudadita a la cancha, porque a veces entre los mismos vecinos son los que andan cortando el pasto como en tiempos de lluvia que crece, pero o sea, en sí la autoridad no. Ya los juegos no sirven, a veces los niños ya mejor ni quieren subirse porque pues no, se están en mal estado, la verdad.
Pues ya dejaron de atender lo que es el parque y todo, pues ya los muchachos que andan en otro tipo de cosas pues ya se esconden atrás de ahí y todo eso, y pues ya no los alcanzas a detectar.
Sí, nos tienen muy, ahora sí que arrumbados, no hay mantenimiento. De vez en cuando mandan a los de municipio a limpiar, pero ya ahorita ya tiene muchísimo que no vienen.
Otro servicio servicio ausente desde hace tiempo es el mantenimiento al espacio recreativo con el que cuenta la colonia desde 2010, pues es notable el descuido en el que se encuentra incluso a pesar de la atención que ocasionalmente le dan a algunos vecinos. Y es que, comentan habitantes de la zona, este suele ser un factor que propicia ciertas conductas antisociales y vandalismo, lo que además se suma a la falta de vigilancia, un aspecto más en la lista de desatenciones por parte de la autoridad pública. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí está información con respecto a la colonia o fraccionamiento Esmeralda. Tenemos más detalles sobre lo que se requiere en esta zona urgente. Atención de problemáticas sanitarias en la Esmeralda. Los vecinos destacan que los registros de agua no son eficientes y llegan a provocar inundaciones. También reportan problemas de sanidad en cultivos de la zona.
Las condiciones que presenta el fraccionamiento La Esmeralda indican que existen varias cosas a las que hay que atender de manera urgente. La primera de ellas tiene que ver con la falta de agua, un problema que ha afectado a un gran número de colonias del municipio. Ante esta deficiencia, los vecinos comentan lo siguiente.
Pues bueno, yo imagino que ahorita en todas las colonias batallamos mucho por el agua. No hay un orden que, por ejemplo, Presidencia nos dijera, ¿saben qué? Yo les voy a dar agua tal día, y ya uno se prepara porque no hay ningún orden. Se supone que antes nos lo daban cada tercer día y ahora no, a veces son dos días, tres días que pasan y no nos dan agua, y a veces nos dan un ratito. Se supone que nos daban todo un día y ahora nos lo dan en horas nada más.
Estamos batallando con el agua, bien buenos para cobrar los señores, pero malos para aventar el agua y haciendo colonia. No se pueden a pensar que no va a haber agua, que nos va para vender las casas bien caras y sacar la feria. Están sacando hasta lo triple de lo que vale una casa.
Incluso han detectado que existe la posibilidad de que se construya una nueva colonia cerca de la Esmeralda, situación que preocupa a los habitantes de ahí porque supondría un servicio menos eficaz. Los colonos de la Esmeralda comentan que el problema del agua se agrava especialmente en tiempos de la Feria de Lagos.
Todo es otra cuestión, que se va, viene a la feria, nos dan cuello con
el
agua.
Más todavía se batalla con el agua. Cuando está lo de la feria, a veces nos andan echando una o dos veces a la semana. De hecho, a veces decimos, pues que nos ganamos con que venga a la feria si no hay agua ni para bañarse uno.
Otro de los asuntos que son recurrentes en la colonia tiene que ver con el funcionamiento del drenaje y con el estado del río que hay allí, pues es común que se desborde e inunde varias cuadras de la colonia en tiempos de lluvia.
Lo que pasa que cuando llueve, toda el agua corre para acá abajo, y donde topa, pues son estas las últimas alcantarillas, es donde brota toda el agua sucia. Sí vienen y la destapan, pero es el mismo problema cada que llueve. El problema es cuando sale de las alcantarillas.
Incluso se sabe que el agua que sale del río es usada para regar la siembra, cosa que ya han reportado anteriormente.
Igual siembran y riegan con agua sucia. A veces van y se traen los elotes, los cocen, se los comen. O sea, yo pienso que sí es un gran problema, pero no le dan solución.
Lo que pasa es que aquí los del sembradío pues agarran el agua, las aguas negras para regar ahí el sembradío, pues es donde llega el solecito o algo y genera unos olores y todo. Ya les habían puesto una sanción y les habían quitado de que hicieran eso. Y sí riegan sus plantíos con agua negra, y entonces con lo más les da poquito el sol y se levanta todo el olor.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, pues estos son los problemas, las problemáticas que atraviesa la colonia Esmeralda, que se encuentra atrás de las instalaciones de la feria, y pues justo por motivo de estos festejos que ya están por iniciar también se ven más afectados por la falta de agua. Ya escuchábamos también otras situaciones, el parque o las canchitas que no han sido rehabilitadas, que no se les ha dado mantenimiento, este problema que tienen con los registros de agua también, que no son suficientes estas alcantarillas para desahogar toda el agua durante el temporal de lluvias y que ha llegado a provocar algunas inundaciones. Pues son varias las necesidades en esta colonia y, como siempre, hacemos el llamado a la autoridad para que atienda a resolverlas en la medida de lo posible y lo más pronto posible, sobre todo tomando en cuenta el tiempo que se aproxima ya de lluvias. Y bueno, pues también queremos conocer sus opiniones. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros para que nos cuenten qué piensan de esta información que acabamos de compartir con ustedes. Y justo para ello les recuerdo que pueden llamarnos al 403-1413 y al 01800-701-2119. También nos pueden escribir al 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación ya y regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y en noticias sobre nuestra casa de estudios en este marco de la Universidad Internacional de Verano, Patrimonio Cultural en México, de la ignorancia a la confusión legislativa, la relación cultura y derecho, el Estado y el conocimiento son las tres líneas para entender la confusa normatividad de las legislaciones sobre el cuidado del patrimonio cultural en México.
En el marco del primer seminario del patrimonio cultural en la globalización de la Universidad Internacional de Verano del Culagos, el doctor en Historia y Etnohistoria, Wolfie Efraín Cotom, impartió la conferencia La legislación del patrimonio cultural como producto entre el derecho y la cultura, donde expuso una serie de causas sociales, así como socioculturales y legislativas, por las cuales el Estado de Derecho en cuanto al patrimonio cultural mexicano es una marea de abismos normativos, y por qué el conocimiento público y la difusión son fundamentales para la conservación del mismo. Para entender la situación legislativa que cubre el patrimonio cultural, el doctor remarcó tres líneas fundamentales: la relación cultura-derecho, el papel del Estado y las políticas públicas, y la difusión del conocimiento.
Que en estricto sentido, desde el punto de vista antropológico, el derecho es un producto de la cultura, es un invento de la sociedad. Se supone que independientemente de las influencias que haya en los marcos jurídicos, independientemente del sistema que se adopte, que proviene, digamos, de, puede ser de otras latitudes, hay algo que se le aporta, digamos, producto de la sociedad misma, donde está vigente un marco jurídico que hace tomar conciencia, tomar noción de que el derecho es un producto cultural.
Sobre las políticas públicas, que es todo aquello que hace o no hace el Estado en su realidad política, y la difusión pública del conocimiento, mencionó la trascendencia que tienen los arraigos históricos para la identidad, pues en todo Estado-nación, la cultura y los enfrentamientos sociales justifican y legitiman las legislaciones, su actuación y la creación de las instituciones gubernamentales. Sin embargo, a partir de la implementación del sistema neoliberal que rige a nuestro país, la conservación del patrimonio cultural dejó de ser una inversión y, por el contrario, el desarrollo tecnológico e industrial que se dejaba ver como un beneficio de la sociedad, infringe en los derechos humanos. Hoy por hoy las comunidades indígenas, que son quienes conservan de manera latente los patrimonios mexicanos, las lenguas maternas y las tradiciones culturales, son víctimas del desarrollo internacionalista, mismo que fomenta el Estado.
Es un asunto muy complejo, porque no puede negarse que hay desarrollos que son en beneficio de la sociedad, como quiera que pueda verse, generan empleos, mejoran quizás las condiciones de vida, pero en otros casos representan un verdadero problema. ¿Por qué? Quizás la explicación es por la manera como está estructurada, cómo está organizada la sociedad, cómo se da toda esta problemática de tranza, la truculencia, la corrupción, etcétera. Resulta ser que no todos los desarrollos generan necesariamente beneficio, un asunto de beneficio para ciertos sectores de la población que siempre se ven beneficiados, la sociedad sigue ocupando los últimos peldaños.
Esto se refleja, por ejemplo, en el hecho de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe el concepto de patrimonio cultural, por lo tanto no existe una ley federal del patrimonio cultural. Sin embargo, sí pueden ser considerados por las entidades federativas y los municipios. El doctor Wolfie Efraín Cotton puntualizó que la situación de las legislaciones sobre el patrimonio cultural está basada en una serie de inconsistencias y abismos que no son puntualizados por el Estado mexicano, el cual solo considera dentro de las normativas tres ámbitos: los restos fósiles, monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, los derechos lingüísticos y los archivos.
Siempre comento en nuestras discusiones que teníamos con uno de los grandes historiadores de este país, Guillermo Tovar, llegábamos a la conclusión de que el concepto de patrimonio cultural representaba una bendición y una especie de maldición. ¿Por qué? Porque decíamos, este concepto nos saca de nuestra ignorancia para meternos a la confusión.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, también algo que comentaba el ponente es que, bueno, él también quien ha sido consultor de las comisiones de educación de cultura, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, pues reafirmaba que la rigurosidad teórica y metodológica en estos ámbitos legislativos debe retomarse y fomentarse para poder legislar protegiendo a nuestro patrimonio cultural.
Señal Cultural.
El teatro es viajar. Beatriz Aldana, directora teatral laguense, pionera del teatro para niños y niñas.
Beatriz Adriana Aldana Rangel se dedica a producir emociones en el escenario. Actúa y también dirige. El teatro para niños y niñas se ha convertido en su don. A los 3 años de edad, Cada Cosa en Su Lugar fue la puesta en escena por la cual descubre el mundo del teatro.
Yacún comienza oficialmente el 31 de marzo del 2006 y como antecedentes, Flor, mi hermana y yo comenzamos con el grupo de la Casa de la Cultura con la maestra Alicia Pérez como 4 años antes de eso. Pues sí, anduvimos en muchas disciplinas, sabemos hacer como varias cosas. Y esto viene de mi mamá. Mi mamá desde pequeñas nos enseñó y nos acercó a la cultura. Entonces mis hermanas más grandes hicieron teatro. Entonces nosotros crecimos viendo teatro, crecimos en oratoria, crecimos en declamación, crecimos yendo a conciertos, yendo a ver obras y demás.
El arte escénico que producen las hermanas Flor, Beatriz y Nora Aldana han hecho resonar el nombre de su natal, Lagos de Moreno, en distintas partes del país. La plantilla que conforma el proyecto teatral son de alrededor 20 actores y actrices en escena. En su mayoría son niñas, niños, jóvenes y adultos. Las obras más representativas de Yacún son A Carajo, de Wilson León, Entre Ánimas y Fantasmas, de Iván Vera Pinto, Divorciadas, de Humberto Robles, también del mismo escritor, Mujeres de Arena, y Campo de Mariposas, de Arturo Torres. El vocablo Yacún que describe el nombre del grupo es maya y significa amar. La actriz y directora en 2018 ganó la beca para asistir a la 39ª Muestra Nacional de Teatro. Impartió sus primeras clases como docente al término del bachillerato técnico. El día de hoy trabaja para el Centro de Atención para Personas con Discapacidad, CAED, ubicado en el Cebetis 262. Beatriz comenta cuáles son los retos que enfrenta la comunidad teatral de Lagos de Moreno.
Sí, nos hacen falta muchas cosas, nos hacen falta público sobre todo. Tenemos ya un público, pero nos hace falta todavía que ese público no solo vaya a los encuentros como el encuentro de teatro del interior, sino que realmente nosotros podamos tener en cartelera obras y que se pueda ya cobrar al público, que es algo que de pronto no se vino haciendo. Se hicieron ya algunas encuestas y pues ahí arrojaban que sí están dispuestos a pagar, ¿no? Y la cantidad, pero de pronto cuando lo ponemos en práctica vemos como que no funciona del todo. Entonces creo que es un unir fuerzas. Somos varios grupos los que estamos y no necesariamente con las instituciones, pero creo que sí forman como una pieza clave para poder apoyar, porque el trabajo independiente es muy muy difícil.
En Yacún, las directoras del proyecto teatral toman las historias de vida de sus propios integrantes para producir una catarsis en el escenario y junto con el público salir fortalecidos después de la obra.
Pues nuestra formación han sido esos talleres y hemos tenido la oportunidad de estar con maestros profesionales muy muy buenos, no nada más de México, y eso es lo que nos ha abierto el panorama, también nos ha dado herramientas para poderlas aplicar en teatro. Flor, que es psicóloga, yo que soy docente, y en nuestra vida diaria.
Entre los proyectos más recientes de Beatriz y Flor Aldana es la obra Los Siete, donde 15 internos del Centro Integral de Justicia Regional Altos Norte, CEINJURE, representan el reparto actoral. La puesta en escena se estrena el mes de agosto en las instalaciones del centro. La dirección del grupo Yacún es en calle Hermión Larios, número 740. Se mantiene abierto los sábados de 11 a 1 de la tarde. La cuota al mes es de $200. Beatriz expresa cuál es la palabra con la que define al teatro.
soñar, yo creo que es eso, todas las obras que hemos tenido oportunidad de montar y algunas otras que se han quedado en lecturas o en tallereo, es eso, te permiten soñar, te permiten viajar.
Campo de Mariposas, obra del Grupo Yacún, fue una de las tres obras ganadoras del Encuentro de Teatro del Interior 2019 en su edición número 22, la cual se presentará en la significativa Muestra Estatal de Teatro que se lleva cada año en el mes de septiembre en la ciudad de Guadalajara.
Habla precisamente de Vicente, un niño de 6 años en el lapso que cumple 7. Y aquí el punto es que la obra habla de duelo. ¿Cómo le explicas a un niño que su mamá se va a morir? A Vicente no le dijeron.
Otro de los reconocimientos teatrales de Grupo Yacún fue participar en el Encuentro Nacional de Teatro hecho por niños y niñas que se llevó a cabo en marzo del año anterior en Guerrero, y junto con 12 compañías infantiles de teatro, Flor, Beatriz y Nora, acudieron al ejercicio escénico con 6 niños laguenses. La obra que presentaron ante los distintos estados del país fue La Gran Muralla. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 59 centavos a la compra y en 19 pesos con 27 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 73 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 53 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $56.18 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña. Luego nos vamos a un corte.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una nueva onda tropical frente al Istmo de Tehuantepec. Estará ocasionando nubosidad con tormentas eléctricas en los estados del sur, línea de baja presión en la parte central del país, desde Nuevo León hasta occidente, ocasiona nubosidad y lluvias en el noreste, occidente y centro del territorio. Aquí en Lagos de Moreno, el día de hoy amaneció con nubosidad, en la mañana nubes y sol, hacia la tarde nubes y sol. El viento dominante hoy soplará del suroeste con rachas ocasionales en la tarde. Poca probabilidad de lluvia en la noche de nuevo. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:04 y se pone a las 20:30. Bueno, lo más importante es la poca probabilidad de lluvia para hoy. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y vamos ahora con la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director de El Río, aquí en Lagos de Moreno. Muy buen día, Sergio, ¿nos escuchas?
Sí, buenos días. Bueno, pues el día de hoy quisiera hablar de un tema que me tiene pues seriamente preocupado, que es la visión ambiental del nuevo gobierno federal, que bueno, ya no está nuevo, ya tiene más de 6 meses. Pues desde que llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, generó pues mucha expectativa, o ha generado pues mucha expectativa, mucha esperanza de que pues podemos tener un país diferente en muchos de los ámbitos políticos y administrativos y de justicia. Uno de los ámbitos en los cuales pues generaba esperanza de que esto podía ser diferente era en el área de medio ambiente. El medio ambiente siempre ha sido, bueno, pues históricamente, por el gobierno de México, por los diferentes gobiernos de México, por las diferentes administraciones priistas y panistas, pues que han pasado, el tema ambiental no ha sido nunca en realidad una prioridad. Ha habido algunos intentos o algunas épocas en las cuales pues a veces le dan un poco de más recursos, a veces se declaran algunas áreas naturales protegidas, pero bueno, siempre se llega a lo mismo. Se declaran áreas naturales protegidas sin que se tenga una dirección ejecutiva, por ejemplo, o un plan de manejo, o sin que tengan propiamente recursos pues para operar. Ahora con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues se esperaba una situación diferente. Y bueno, lo que estamos viviendo, pues al parecer es algo que no esperábamos y que no quisiéramos, y que no es posible de acuerdo a las circunstancias en las cuales vive el país, en una crisis ambiental y de instituciones y de debilidad de instituciones en materia de medio ambiente. Por ejemplo, bueno, hablamos de cómo la política de la cuarta transformación del gobierno de México está impulsando una mayor utilización de los combustibles fósiles, y por eso es el rescate de Petróleos Mexicanos, por eso la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo, por eso la necesidad que señala el mandatario, el presidente López Obrador, de crear una refinería nueva que genere gasolinas para el país en Dos Bocas, Veracruz. Cuando las cargoeléctricas están cerrando por contaminantes y generadoras de gases de efecto invernadero en todo el mundo, pues acá en México las está impulsando la cuarta transformación gracias a que un senador es empresario, vende carbón y está en la Comisión de Energía. Pues hay desgraciadamente un desmantelamiento en el sector ambiental. No hay actualmente recursos suficientes en el presupuesto de egresos de la Federación de este año 2019. Si hay un área súper castigada es la de la protección al ambiente. Hay menos dinero para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hay menos dinero para la Comisión Nacional Forestal. Hay menos dinero para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y pues qué decir de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que está prácticamente desmantelada. Y si no tenía inspectores, si carecía de inspectores, ahora pues tiene menos posibilidad de ejercerse la justicia ambiental. Apenas el día de ayer, regresando al tema de la refinería de Dos Bocas, se liberó la manifestación de impacto ambiental. La refinería de Dos Bocas, que va a construirse en el estado de Tabasco, pues en una zona donde hay mangle, una especie protegida por la norma 059, que desgraciadamente pues no se respetó. Se hizo una limpieza total del terreno antes de tener permisos ambientales. La refinería, bueno, primero se anunció, primero se inició la obra y luego se comenzaron a hacer los trámites ambientales. En cualquier parte del mundo civilizado las cosas son al revés. Primero se dan los estudios, las manifestaciones de impacto ambiental para ver si es conveniente para el medio ambiente y para los ciudadanos que exista una infraestructura, ya sea una carretera, una presa, una refinería, como en este caso. Pero bueno, pues aquí en el mundo al revés, primero se empiezan las obras y luego se empiezan a ver cómo le hacemos para tener los permisos ambientales, que pues ya lo autorizó la Agencia de Seguridad, la encargada de dar los permisos para en temas de materia de energía, que es la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente. la misma que, por cierto, entregó los permisos para la introducción de los gasoductos en su momento de Lagos de Moreno, que ahora pues están haciendo una crisis social. Bueno, ese es más o menos el panorama de cómo está funcionando, desgraciadamente, el tema ambiental en esta en este nuevo gobierno federal. La verdad es de que, bueno, que nos, quienes hemos estado en este tema, sí estamos bastante inquietos de cómo se está llevando a cabo, de ver cómo el tema ambiental no es prioridad para este gobierno federal, y bueno, pues no nos va a quedar de otra más que poner el dedo en la llaga, incidir, presionar, y bueno, pues tratar de que este gobierno federal dé un giro de 180 grados en materia de medio ambiente, que lo ponga como una de sus prioridades, porque pues sabemos que si se da el cuidado y el respeto al medio ambiente, al ecosistema, podemos tener una mejor calidad de vida, podemos preservar mejor un mejor futuro para las siguientes generaciones. Pues es el comentario que quería hacerles este miércoles.
Muchísimas gracias, Sergio. Pues importante dar cuenta de esta situación. No es prioridad el medio ambiente para la autoridad. Quizá tiene mucho tiempo sin serlo y pues está teniendo graves consecuencias, pues como ya lo mencionabas, ¿cómo podemos asegurar un buen futuro para las generaciones próximas si no tomamos en cuenta esto, si iniciamos obras sin contemplar estos impactos medioambientales? Muy bueno que lo tomes este tema, que retomes este tema este día, y te agradecemos mucho. Te escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.
Y nos vamos ya a nuestro último corte de estación. No se vayan, al volver tendremos un recorrido por la información estatal, nacional e internacional.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Duplican fondo para parchar carreteras federales. Ante las malas condiciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes invertirá 499.2 millones de pesos este año en Jalisco para su conservación periódica y rutinaria.
El Occidental.
Cocaína, cristal y drogas duras amenazan a universitarios. La Federación de Estudiantes Universitarios presentó los resultados de la consulta ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos? Que arrojó datos preocupantes sobre la comunidad de la UDG.
El Informador.
Enlace Más acelerará a 35 empresas. En Jalisco espera impulsar el crecimiento económico de hasta 7 empresas, las cuales recibirán capacitación durante 30 meses para consolidarlas y convertirlas en compañías grandes y redituables.
Señal Estatal.
Cocaína, cristal y drogas duras amenazan a universitarios. Un 32% de universitarios y un 28% de estudiantes de bachillerato de la Universidad de Guadalajara han tenido contacto con la marihuana, pero además el 10% con la cocaína y un 9% más tanto con el cristal como con las llamadas drogas duras. Justo esto, el hecho de que más de la mitad de la población universitaria consume alcohol y la depresión son los temas que salen a relucir y preocupan a la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, que propondrá ante el Consejo de rectores de la Universidad de Guadalajara que se generen políticas para combatir el consumo de drogas y alcohol, así como los problemas de depresión entre los alumnos de centros universitarios y escuelas preparatorias de la institución. Son los resultados que arroja la consulta Cómo Somos, Cómo Estamos, aplicada a 34.840 alumnos universitarios. El presidente de la FEU, Jesús Medina Varela, presentó los números de este diagnóstico que adelantó le será entregado a los funcionarios de la universidad y directivos de escuelas para que atiendan estos problemas. Y solicitaré, dijo, al rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, un espacio para presentar estos resultados ante el Consejo de Rectores de manera minuciosa. Siempre visibilizamos la data, primero en los medios de comunicación y luego lo proponemos el diseño e implementar las políticas, y es lo que vamos a pedir. Eso tiene que generar políticas públicas. Medina Varela presentó el documento completo donde sobresale que en el área metropolitana de Guadalajara 61% de los alumnos universitarios y 55% de bachillerato consumen alcohol, y en las regiones 50% de estudiantes de licenciatura y 32% de bachillerato. Entre los focos rojos, la preocupación inmediata es el consumo de las drogas, un total del 32% de los universitarios, como ya lo habíamos mencionado, y 28% de bachillerato en el área metropolitana han consumido sustancias nocivas. De alumnos de centros universitarios que han usado drogas, 81% declaró haber fumado marihuana. Más grave aún es lo que sucede en las preparatorias, pero el foco rojo, recalcó el presidente de la FEU, está en preparatorias, pues ahí 9% consume cristal y 9% drogas de diseño. Es preocupante que se consuman drogas duras y que 9% haya tenido contacto con el cristal. Es preocupante porque es una droga agresiva, degenerativa, agregó el presidente de la FEU. El líder estudiantil denuncia alarmado la proliferación de cantinas y bares a menos de 500 metros de los planteles en todo el estado de Jalisco, que a pesar de que han sido clausurados por las autoridades municipales, misteriosamente vuelven a abrir sus puertas. Incluso 52% de los universitarios declaró que los bares están a menos de 300 metros de su escuela. Finalmente, se refirió a la salud mental. 33% de los jóvenes ha tenido pánico sin motivo, 37% se siente agobiado, 30% con falta de sueño y 26% con tensión nerviosa. En cuanto a depresión, 51% siente que las cosas no van bien. Esta es una nota que tomamos de la edición de esta mañana del periódico Jalisciense El Occidental.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
Fiscalía General de la República investigará caída de helicóptero en Sultepec. La Fiscalía del Estado de México declinó la competencia de la investigación y entregó los avances del caso al Ministerio Público Federal. La necropsia practicada al cuerpo reveló que presentaba lesiones por arma de fuego.
Excelsior, México.
Jóvenes fabrican plantilla antisecuestro, se activa con el roce de los dedos. El movimiento del pie envía un mensaje vía GSM que alerta sobre el plagio y al mismo tiempo manda a los familiares la ubicación en tiempo real de la víctima vía GPS.
La jornada.
Revelan que la refinería Dos Bocas tendrá un tiempo de vida de 20 años. La manifestación de impacto ambiental del proyecto de la refinería Dos Bocas, promovida por Pemex Transformación Industrial, omite en su versión pública la información sobre el monto de inversión requerido y el número de empleos que se generarán.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La ONU apunta a pruebas creíbles sobre la responsabilidad de Bin Salman en la muerte de Khashoggi. El informe de Naciones Unidas publicado este miércoles exhorta a profundizar en la investigación sobre el papel del príncipe saudí en el asesinato del periodista.
El comercio, Perú.
Donald Trump lanza en Orlando su candidatura para la reelección en el 2020. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó un terremoto en las urnas al iniciar oficialmente en el Amway Center de Orlando su campaña para las elecciones del 2020.
El Clarín, Argentina.
El Senado brasileño derrumbó el decreto de Bolsonaro que facilitaba la aportación de armas. El presidente defendió su política armamentista como elemental en el combate a la violencia en las ciudades y en el campo, pero la Cámara Alta le dio la espalda y el proyecto pasó a diputados.
Bueno, pues después de escuchar esta información estatal, nacional e internacional, damos lectura a las llamadas que llegaron esta mañana a través de nuestra línea telefónica. Se comunica Claudia Hernández de Las Huertitas. Dice, cuando el presidente estaba en campaña, prometió arreglar las calles Valle Escondido y las principales de la colonia Las Huertitas, que se acuerde de sus promesas, y también queremos más vigilancia, ya que vándalos incendiaron una casa la semana pasada. Pues este llamado para que se atiendan estas promesas, se cumplan estas promesas en Las Huertitas y también se incremente la vigilancia. A través de Facebook, en nuestra página Señal Informativa Lagos, Antonio Rodríguez hace un comentario, dice: este gobierno está peor que todos, el PRI siquiera nos recibía y atendía, pero este solo nos ignora. Pues ahí la opinión sobre el gobierno actual, no nos especifica si se trata del municipal o del estatal, incluso del federal. También el profesor Jorge Valleza Flores se comunica y nos deja su mensaje. Dice: una actividad trascendente de los padres de familia es lograr que sus hijos tengan viva la autoestima, el amor y el temor del peligro para sus hijos que andan en la noche impide el ideal. Si los hijos hacen chantaje a la madre, como te quiero, mamacita, le dan un beso y hacen un capricho y de experiencia llegan a la hora que quieren, piden dinero, el coche. No todos los padres de familia permiten tal conducta y de esta forma el hijo se va transformando en soberbio. Hay muchas cosas que los padres deben pedir mucho cuidado a los hijos. Así les dicen: tienes que sacar 10 de calificación, y así el estudiante vuelve orgulloso y siente que es el mejor de todos. Hay padres que no enseñan a los hijos a respetar a la gente adulta. Ven a un amigo y le dice al niño de 3 años: dale una cachetada. Es una mala educación de los padres de familia. Un saludo fraternal a el periodista Aarón. Pues muchísimas gracias al profesor Jorge Valleza por este mensaje. También a través de nuestra línea de WhatsApp nos dice Juan Pérez, con respecto a un mensaje que se leía el día de ayer, que decía que de las ladrilleras que no aceptaban las disposiciones para cuidar el medio ambiente, dice: no nos hemos negado a mejorar el trabajo de las ladrilleras, solo que en estos momentos no existen programas gubernamentales de apoyo para atender esta problemática. Reitera que no es que se hayan negado en ningún momento, y además también agradece el que por fin se haya atendido un problema con el drenaje, con drenaje tapado en la laguna, y también con cuestiones de alumbrado público que pues tenían algún tiempo sin atenderse. Y bueno, de esta manera agradecemos que hayan permanecido a lo largo de esta hora, agradecemos su sintonía y permanencia, y los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa. Los invitamos también a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.